11 y 18 de la mañana y ya estamos con la cortina Pasacalles en este segmento de cada martes que nos trae José Luis de Nino.
Una vez un bichín existió, qué sé yo, qué soñó, qué sintió.
¿Se acuerdan de la película Bichos? Bueno, hay una versión del soundtrack que está en castellano, así que vamos a usarlo hoy para matizar un poco el tema del día, porque ¿cuál es? Adelantaste algo recién.
Sí, hola, buen día Marcelo. Hoy, pese a lo risueño que nos genera esta musiquita tan linda, ¿no? De quienes criamos hijos hemos pasado por estas películas, Bichos. Recuerdo la guerra entre Flick, la hormiguita, y se venían los saltamontes, ¿no? A robarle la cosecha. Era tremendo, de una tensión brutal. Ahora la tensión es otra, porque es el medio ambiente, el hábitat, el que está modificando a todos nuestros bichos en Río Negro. Y justamente tenemos para charlar con nosotros a Leonardo Salgado, que es un paleontólogo reconocido acá de nuestra región, es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, investigador del CONICET, doctor en ciencias naturales y un activo participante de las asambleas socioambientales de Río Negro. Y hace poquitito él vive publicando artículos, ¿no?, que tienen que ver siempre con contenido de defensa del medio ambiente. Y hace poquito sacó un artículo en donde analiza la situación de las especies que están amenazadas acá en Río Negro. Así que vamos a charlar con Leo, le damos el buen saludo de buen día a Leo. ¿Estás por allí, Leo? Leo, ¿nos escuchás?
Sí, José Luis, ¿qué tal? Buen día Marcelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola, Leo, bien, acá dispuestos a charlar con vos y que nos cuentes un poquito cuál es la situación de por qué te lanzaste con este tema, ¿no? Instalar el tema de las especies amenazadas en Río Negro. Hablarnos un poquito del trabajo que hiciste.
Bueno, nada, es un trabajo de recopilación. Está publicado en un blog que tengo, que es Río Negro Sin Margen, todo junto, blogspot.com. Ahí tengo estas publicaciones y es una recopilación sobre el estado de conservación de algunas de las especies amenazadas que viven en nuestra provincia. Vos sabés que hay una serie de categorías que dan cuenta del estado de conservación de las especies en general. Hay un organismo internacional que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero hay otros organismos también que establecen una serie de categorías, desde las más bajas, que son de preocupación menor, hasta las más altas, que son la de extinción total. Y bueno, nosotros en nuestra provincia tenemos varias de estas especies, algunas de las cuales tienen algún tipo de norma de protección provincial, ¿no? Sobre todo leyes de protección, algunas de esas especies, no todas, que bueno, suelen ser, medidas, no sé cuán importantes, pero bueno, pero por lo menos ponen un poco la mirada sobre estas especies y un poco, nos hablan de la situación por la que atraviesan. Si bien, por supuesto que como bien planteaste vos, José Luis, muchas veces esta situación por la que atraviesan estas especies tiene más que ver con el deterioro del medio ambiente, del hábitat natural de estas especies que con por ejemplo la caza ilegal o este tipo de otras situaciones, ¿no?
¿Querés mencionar, Leo, las que serían las que preocupan, digamos, por el tema de la posibilidad de que en años más las perdamos, digamos, mencionar esas y después las que están protegidas, un listadito por ahí con las que están bajo protección de la provincia, esas dos categorías?
Bueno, hay dos que son, entiendo yo, las que están en peor situación, que están, de acuerdo con las categorías de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, están en peligro crítico de extinción, que es la categoría anterior a la extinción, que son la mojarra desnuda, seguramente los oyentes la conocerán, y la otra es la ranita de Balcheta. La mojarra desnuda es monumento natural de la provincia de Río Negro. La ranita de Balcheta no tiene ningún tipo de normativa provincial, si bien creo que hay un proyecto ahora presentado en la legislatura, creo que de la legisladora Soraya Jaguar y otros legisladores también del oficialismo, para declarar a la ranita de Balcheta especie protegida, pero hoy por hoy no la tiene. son dos especies endémicas, es decir, especies que viven solamente en la meseta de Somuncura, ni siquiera en toda la meseta. En el caso de la mojarra desnuda, vive únicamente en las nacientes del arroyo Balcheta, en lo que sería el borde de la meseta de Somuncura. Está ahí, limitada ahí, no vive en otro lugar. Está muy amenazada, sobre todo por la presencia de una especie invasora, como son las truchas, sobre todo la trucha arcoíris, que se encuentra en buena parte de lo que es el arroyo Balcheta. La mojarra no supera a la trucha, llega hasta allí donde pudo llegar la trucha, y está allí. Y está en una situación absolutamente crítica. De hecho, en 2018 hubo una enfermedad causada por un parásito transmitido por una mojarra invasora, y mató a casi el 82% de las poblaciones. De las poblaciones, son varias poblaciones que están allí en las nacientes del arroyo Balcheta. O sea que la verdad que estuvimos al borde de la extinción de la mojarra desnuda, que es un pez emblema. De hecho, ahora este año, creo que en octubre, hay un congreso argentino de ictiología en la ciudad de Santa Fe, y un reconocido ictiólogo, que fue profesor mío en la universidad, va a llevar allí la moción para declarar pez emblema de la Argentina a la mojarra desnuda. Y la otra es la ranita de Balcheta, que también está en estado crítico de extinción, según esta organización que les comenté. Y ahí está este proyecto de ley ingresado por la legisladora Jaguar.
Sí, sabés que es muy loco, uno mirándolo muy desde arriba, ¿no? Y lejano a Balcheta, uno se plantea, observa a Balcheta como un lugar con muy baja población, con muy poca urbanización, pero sin embargo el daño llega igual, ¿no? El impacto transforma el lugar y lo modifica. ¿A qué se debe, digamos? ¿Cuáles son los factores que inciden así en este daño para las especies?
Bueno, en primer lugar, el hecho de que estas especies están allí, ¿no? Y no en ningún otro lugar, ¿no? Esas ya arrancan mal, pobres, porque no están en otro lugar. Esto lo tiene en cuenta la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. O sea, si hay una especie que está en un solo lugar, bueno, ya de por sí está en una situación delicada, vulnerable, y si además hay otros factores que amenazan su existencia, mucho peor. En el caso de la mojarra desnuda, hay un montón de elementos allí, la presencia del ganado, el hecho de que muchos de los pobladores, por supuesto en su desconocimiento, hicieron como grandes piletones para que el ganado pudiese ahí tomar agua, y por supuesto que de manera involuntaria afectaron estas poblaciones de mojarra. Y la presencia de estas especies invasoras, la mojarra Cheirodon, que es la que te comenté recién, introducida, invasora, y sobre todo la trucha. Y en el caso de la ranita, por la misma razón. La meseta de Somuncura es bastante particular porque es una suerte de refugio de especies que antiguamente estaban distribuidas en una superficie mucho más amplia, pero en los últimos millones de años todo lo que sería la Patagonia extrandina cambió, ¿no? Su ambiente cambió, y estas especies quedaron allí en una suerte de refugio ambiental. Y bueno, entonces su situación es muy delicada ya solo por el hecho de que viven allí y no en ningún otro lugar. Esas son las especies endémicas. En nuestra provincia tenemos otras especies endémicas conocidas que quizás no están en una situación tan delicada. Por ejemplo, la rana del Chayuaco, quizás los oyentes la conocen, allí en la Laguna Verde, cerca del refugio Neumeyer, así en Bariloche. También es una rana endémica, está allí, no en ningún otro lugar, cerca del arroyo Chalhuaco. Bueno, hay un montón de especies que están protegidas o no por una normativa provincial, pero que están en una situación delicada, ¿no?
Hablando de que tenemos una ley en la provincia, ¿cuál es el alcance, qué escudo, qué protección puede brindarnos una ley que tiene un nombre rimbombante para mí? Se llama Régimen Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre. Pareciera que trata como si fuese una empresa toda la fauna, ¿no? Como si fuese recursos que están ahí a los que hay que gestionarlos, ¿no? La palabra gestionar también hace un poquito de ruido acá. Sí. ¿Qué es lo que observás vos con este tipo de normativas, si realmente se cumplen o son palabras eufemísticas nada más para dar un poco de cobertura desde el lenguaje?
Sí, no tan eufemística, porque es bastante directo, ¿no? El texto de la ley, uno lee esa ley y es bastante clara en el sentido de poner a la fauna silvestre, porque es una ley para la gestión, la administración, el manejo de la fauna silvestre, lo pone al servicio de los proyectos productivos, lo que ya es un es algo que es bastante bastante negativo. Pero bueno, es una ley negativa por donde se la mire. ¿Qué es eso? Plantea, por ejemplo, la utilización de especies silvestres, como podría ser el guanaco, para la comercialización de su carne, la caza, habilita la carne de especies silvestres para su comercialización, y elimina la figura del guardafauna. Eso también fue bastante criticado en su momento. Recuerdo la legisladora Barda en su momento salió un poco a cuestionar todo esto.
¿Tiene que ver con el ajuste de recursos, digamos, eliminar guardafauna porque no hay para pagar sueldo? ¿A qué se debe?
Yo entiendo que algo de eso seguramente hay, pero sobre todo el cambio de paradigma, ¿no? Antes el guardafauna era una persona, bueno, todavía están esos guardafaunas que teníamos en la provincia, que eran personal capacitado, con una formación. Ahora eso se reemplaza por unos inspectores que dependen del área de fauna, ¿no? Que depende del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Todo bien con el desarrollo económico y productivo, pero bueno, allí están estos inspectores de fauna y los guardias ambientales, que ellos sí dependerían de lo que sería la Secretaría de Ambiente de la provincia. O sea que hay como un cambio de funciones, los guardafaunas desaparecen y son reemplazados por estos inspectores que no, en principio no tienen la capacitación que tenían nuestro sistema de guardafaunas, ¿no?
Oye,
así que eso también.
Sí, y al leer tu documento también, o sea, vos partís de los pequeños bichitos, de insectos, ¿no? Peces, las ranitas, algún que otro escorpión, pero también tenemos a la ballena franca, y acá parece haber una paradoja, ¿no? Porque la ballena está recontra protegida desde la teoría por la provincia, que fue declarada especie protegida por Río Negro, y a su vez también declarada como monumento natural de Río Negro. Pero resulta que ahora la zona por la que circulan y donde se procrean, etcétera, que es en nuestro golfo, el Golfo San Matías, va a estar intervenido en breve con todo el tema de la vaca muerta y su impacto petrolero, ¿no? De descargas ahí de buques, circulación, rutas marinas, el buque gigantesco este de GNC, ese parece un contrasentido todo esto, ¿no?
Es absolutamente un contrasentido. De hecho, por ejemplo, el cóndor andino, que es otro de los monumentos naturales que tenemos aquí en la provincia, además de la ballena franca austral, acordate vos que hace unos años el anterior gobierno concedió 625.000 hectáreas dentro de lo que era el área protegida Meseta de Somuncura para la instalación de 800 molinos eólicos para la producción de hidrógeno verde. O sea, la misma legislatura provincial que levanta la mano para la creación de áreas naturales protegidas, después levanta la mano para cualquier proyecto extractivista. Aquí sucedió lo mismo con el área natural protegida Valle Cretácico, que le modificaron los límites para poder instalar un parque eólico y le recortaron los límites, por un lado, también para que pasen los caños de gas desde Vaca Muerta hasta la zona de las grutas. Y si vos te fijas en nuestra provincia, que tenemos que lo que es la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático depende de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. O sea, ya tenés ahí un algo que debería ya llamarnos muchísimo la atención, que el área de ambiente de la provincia depende de la Secretaría de Estado de Energía.
Bien.
En definitiva, lo que se ha convertido esta Secretaría de Ambiente y Cambio Climático es de una oficina de control de cambio de los proyectos extractivistas de la provincia. Es simplemente eso. En la provincia de Mendoza sucedió exactamente lo mismo. O sea que está todo el organigrama provincial, en definitiva, puesto en función, y la ley esta que hablábamos de la gestión integral de la fauna silvestre, todo el organigrama y lo que es todo el sistema y el dispositivo normativo y legal, puesto al servicio de los negocios y de los proyectos extractivistas, ¿no?
Leo, y acá te cambio la bocha porque vamos a ir cerrando ya este panorama que seguramente nos va a dar para más, porque bueno, un montón de especies afectadas, y saltamos de la ballena franca grandota al mangangá amarillo, ese claro, pequeño abejorro que le está pasando feo también en los bosques cordilleranos. Contanos un poquito de la situación de él.
Hermoso este no el manganga.
El manganga no tiene una protección provincial en especial, pero sí está siendo, digamos, desplazado por especies invasoras, por abejorros similares, que cumplen básicamente la misma función, pero están, digamos, desplazando a nuestro abejorro polinizador nativo, así que están en una situación en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo que pasa, José Luis, es que, viste, estas cosas, uno menciona esto de las extinciones de especies individuales, y la verdad que la gente que está del otro lado, que tiene problemas acuciantes, que no sabe qué le va a llevar de comer a su familia al día siguiente, esto puede parecer un problema absolutamente menor, pero la verdad es que, por lo menos desde los movimientos ambientales, nosotros consideramos que si no encontramos la manera, como sociedad global, ¿no?, de vivir en este planeta sin joderle la vida a las demás especies, animales o vegetales, bueno, ninguno de nuestros muchísimos problemas se van a resolver o van a desaparecer, ¿no? Que debemos de alguna manera conservar esa sensibilidad por el destino de estas especies que han surgido por evolución biológica y que se están extinguiendo por extinguirse por culpa de nuestra propia especie, de nuestras actividades, ¿no?
Leonardo, una pregunta. ¿Y cuál te parece que podría ser una buena línea de acción a seguir para nosotros desde el lugar en donde estamos, desde el lugar que nos toca en general, ¿no?, para evitar estas incongruencias que hay a la hora de la toma de decisiones en las políticas ambientales en general, que van más planteándose hacia el lado de los negocios y del extractivismo que hacia el lado de la vida, de la defensa del agua, de los recursos?
Bueno, mirá, ahora hay problemas urgentes. Yo más que hablar de los problemas de fondo, que deberían, por supuesto, que ocuparnos, los problemas urgentes es financiar en este caso, lo que son los técnicos o profesionales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático para que y todos los programas de conservación de estas especies para evitar lo que puede llegar a ser una tragedia, que es la extinción de alguna de estas especies. En este sentido, la provincia ha desarrollado programas de conservación con fundaciones vinculadas a universidades nacionales. Esto lo ha hecho en Somuncura, lo ha hecho incluso con esto de los cóndores andinos que les comenté. La provincia ha colaborado, ha contribuido. Bueno, exigirle a la provincia que sostenga estos programas de conservación y que multiplique los esfuerzos para evitar que esto siga avanzando. Porque esto se puede, detener, esta extinción. Y después, con un poco más de tiempo, darnos el tiempo para poder dar esta discusión de fondo, que es la que vos planteabas, de ver de qué manera construimos una sociedad, en este caso provincial, que no ponga en riesgo estas especies, ¿no? Que son, claro, especies importantes, pero aunque no lo fueran, porque son importantes para nosotros, ¿no? La ley de gestión integral de la fauna silvestre habla de plagas, de especies perjudiciales. Bueno, en este sentido, las especies son especies y tienen todo el derecho del mundo de existir, más allá de si nos resultan convenientes o no para hacer algún negocio.
Bueno, Leonardo, te agradecemos muchísimo este panorama que nos brindaste del mundo bichos, bichos pequeños, bichos grandes, mamíferos, gigantes, todos comprometidos en definitiva y todos también nosotros comprometidos en tratar de ver si podemos ayudarlos a que se revierta, ¿no?, esta situación difícil que nos toca hoy con múltiples necesidades por todos lados. Así que bueno, te agradecemos y estaremos atentos a tus publicaciones que echan luz, ¿no?, sobre todas estas temáticas de impacto y de defensa del medio ambiente. Te vamos a sorprender porque nos vamos a ir con un temita musical de un bichito al que vos le pusiste fichas también. Es un tema de los olimareños y se llama el mangangá amarillo. Un abrazo, un abrazo, Leo. Un
abrazo, gracias. Empezamos con bichos y nos vamos con los olimareños. Gracias, José Luis.
Abrazos.
El mangangá amarillo.
El mangangá amarillo tan barrigón, el mangangá amarillo tan barrigón, se pasa rezongando por un pom. resonando.